Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco y de parte de todos en producción. Hoy en Línea Abierta, en el tercer día del cierre de gobierno, el Senado vota por postergar de nuevo la decisión del gasto. Por mayoría de 81 contra 18, los senadores votaron por abrir el gobierno de modo provisional hasta el 8 de febrero. Oigamos el momento del voto.
Are there any senators in the chamber wishing to vote or wishing to change their vote? If not, on this vote, the yeas are 81, the nays are 18. 3/5 of the senators duly chosen and sworn having voted in the affirmative, the motion is agreed to. Cloture having been invoked, the motion to refer falls.
Este es el momento en que se pasa la moción para permitir el voto dentro del Senado. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, acordó dar su voto a favor de reabrir el gobierno a cambio de la promesa del líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, de que si no hay solución para el 8 de febrero, se pondrá el asunto de los Dreamers a votación. Por su parte, el líder del Senado, Mitch McConnell, arremetió contra los demócratas con estas palabras: cerrar el gobierno por motivos de la inmigración ilegal es algo que el pueblo de Estados Unidos no entiende ni entenderá. Esas fueron las palabras del republicano Mitch McConnell. Algunos demócratas salieron complacidos con este acuerdo temporario, acuerdo provisional. El senador Chris Coons dijo: confío que McConnell cumplirá su palabra. Esas fueron las palabras de uno de los artífices del acuerdo por la parte demócrata. Confío que McConnell cumplirá su palabra. Pero 16 demócratas votaron en contra de reabrir el gobierno sin garantías que se resolverá DACA. Son senadores de la fracción progresista. Entre ellos estuvieron las senadoras de California, Dianne Feinstein y Kamala Harris. La senadora Harris dijo lo siguiente: estoy decepcionada. No creo que McConnell vaya a cumplir ningún compromiso. Sería insensato, sería imprudente creerle. En otras palabras, no hay que chuparnos el dedo, fue básicamente el mensaje que tuvo Kamala Harris. Ahora, este plan provisional de gastos vuelve a la Cámara Baja, donde se espera que la mayoría republicana le dé luz verde al llegar inmediatamente. Los demócratas de la Cámara, en cambio, siguen convencidos de que esto no es un acuerdo, sino nada más que una maniobra, que los líderes republicanos de la Cámara siguen sin querer votar sobre DACA, que lo único que quieren es ganar tiempo. Así que la líder de los demócratas de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo lo siguiente: sin garantías de que se tratará DACA, votaré en contra. Votaré no al plan de gasto. Eso fue lo que dijo Pelosi. Lo que preocupa a los demócratas es que, aunque McConnell cumpla su promesa en el Senado, no hay ninguna garantía de que Ryan en la Cámara hará lo propio en la Cámara Baja. Ni tampoco hay garantía alguna de que Donald Trump estará dispuesto a poner su parte. Es más, con relación a lo poco que se puede fiar en el presidente, el líder Schumer dijo, señalando con dedo acusatorio al presidente Trump: le puse sobre la mesa su asunto de campaña favorito, en referencia a los dineros para el muro, a cambio de DACA, y la rechazó. Este presidente, dice Schumer, no tiene voluntad de negociar ni de llegar a compromiso alguno. Así están pues las cosas dentro del Congreso. Por su parte, el presidente Trump solo intervino en días recientes para enturbiar, para emponzoñar aún más el debate. Trump le pidió a McConnell se deje de cosas y ataque con la opción nuclear. En otras palabras, que imponga un cambio unilateral de las reglas del juego para poder pasar todo con solamente el voto de su partido, el Partido Republicano. En estos momentos, para decisiones tales como esta, se requieren las 2/3 partes del Senado. Bueno, lo que Trump le está sugiriendo a McConnell es cambia las reglas del juego, lo cual sería obviamente un cambio histórico, no un cambio solamente temporario, sino involucraría también senados por venir. A lo cual han respondido tímidamente solo uno o dos republicanos, criticando tibiamente a Trump por poner tantas piedras en el camino con sus jugadas sucias, con este asunto de denigrar a países señalándolos como países de, bueno, de excremento, la reciente propaganda electoral antiinmigrante y ahora esto de la opción nuclear. Nada de esto ayuda, dicen algunos dentro del propio partido del presidente, dentro del Partido Republicano. Pues bien, amigos, para este momento teníamos planeada una plática con una notable legisladora del caucus hispano en el Congreso. Lamentablemente acabamos de recibir notificación, aviso de último minuto, de que no podrá estar presente a fin de pues ilustrarnos de cómo está el asunto al interior del Congreso y pues especialmente pues cómo se pondrá este debate previsiblemente ahora que pase del Senado a la Cámara, lo cual pudiera pasar de un momento a otro. En estos momentos tengo entendido todavía está pues pasando por el protocolo de costumbre para el voto oficial dentro del Senado después de haber allanado el camino del cloture, en otras palabras, de haber despejado y dado permiso la mayoría del Senado para un voto sobre este asunto de reabrir el gobierno y pues permitir el gasto por las próximas 3 semanas de aquí hasta el 8 de febrero. Pues bien, amigos, eso por lo que respecta a el asunto de la reapertura del gobierno y el cierre del gobierno durante los pasados 3 días. Volveremos sobre este tema más adelante. Tendremos la presencia de una analista política, de una científica de la política, una politóloga. Pero antes me gustaría entrarle a otro tema también que es noticia el día de hoy. Estos, como ustedes ya se habrán dado cuenta, seguramente como algunos de ustedes habrán seguramente participado también, pues este pasado fin de semana fuimos testigos de una nueva megamarcha, una histórica megamarcha. A un año de la histórica megamarcha de la mujer, aquella jornada de hace un año que pasó a la historia como el mayor día de protestas civiles organizada horas después de la toma de posesión de Donald Trump, cientos de miles de mujeres vuelven a cimbrar el país al salir por multitudes a las mayores calles. El pasado año pues salieron en masa. Ahora le dan continuidad, vuelven a la carga, poniéndose incluso el mismo gorrito rosa con orejas de gata que fue el emblema de la marcha original. Las mujeres demuestran que la mega marcha de hace un año no fue flor de un día. Según cuentas oficiales, 600.000 almas salieron en Los Ángeles, 300.000 en Chicago, 200.000 en Nueva York, 60.000 en Oakland y otros 65.000 en San Francisco, además de 20.000 en Phoenix. Por allá en Austin se reporta la mayor concentración pública en la historia de Texas. Cientos de marchas hermanas recorrieron las calles de ciudades en el país y en el mundo. Ahí estuvieron San Diego, estuvo Bakersfield, Fresno, por acá Walnut Creek, Sonoma, Napa, en fin, diversas poblaciones de todo el país. El mensaje de volcarse a las urnas por montones en noviembre estuvo presente en todas las marchas, pero en ninguna fue más claro que en la concentración multitudinaria de Las Vegas. Las mujeres organizadas pintaron su raya en Las Vegas, en Nevada. Desde Las Vegas salió una convocatoria. Lanzar una gira de acción política por toda la nación a fin de registrar por todo el país a 1 millón de votantes. Hacer la marcha de las calles en una marcha hacia las urnas. Y asegurarse de meter los asuntos de la mujer al jalar a cuenta a los candidatos y para eso pues no están esperando que alguien más lo haga por ellas. En esta temporada las mujeres están lanzando a puestos de elección en números récord, como nunca. Como se recordará, Las Vegas fue escenario de la peor masacre en la historia reciente de Estados Unidos, hecho de horror que reavivó, reencendió el debate sobre el control de armas, que es un asunto de primer interés para la mujer. El estado de Nevada es también territorio de trabajadoras inmigrantes y de aguerridos sindicatos como el de las trabajadoras domésticas. Nevada también se distingue porque la mitad de la delegación al Congreso son mujeres, y son mujeres las que dirigen las 3 grandes ciudades del estado de Nevada. En las últimas elecciones ascendió por primera vez en el estado una mujer al Senado de la Nación y la primera senadora mujer fue una latina, Catherine Cortés Mastos. Además, Nevada ha sido declarado campo de batalla en noviembre por un puesto del Senado y la gubernatura. Entre las figuras latinas, las grandes voces que ocuparon los podios de las marchas este fin de semana destacan la actriz Eva Longoria en Los Ángeles, Dolores Huerta en Fresno, María Teresa Kumar en Las Vegas, en fin. Estuve presente con mis micrófonos en la marcha de este sábado en Oakland, en el mero centro cívico de la ciudad. Más tarde compartiré las opiniones que logré percibir de parte de la gente. Antes, ¿qué tal si oímos de una líder protagónica de la marcha de Los Ángeles? Ella es Emiliana Greca, fundadora y codirectora de la marcha de Los Ángeles. Emiliana, bienvenida.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Emiliana, ¿cuánta gente marchó por las calles de Los Ángeles? ¿Cómo se vivió la concentración del sábado?
Bueno, en Los Ángeles fuimos 60,000 personas. En el estado de California fuimos 1,000,000. California participó en 22 locales.
En 22 localidades. Así es, ¿no? Efectivamente, y algunas de las mayores, pues estuvimos ya reportando el San Francisco con unos 65,000 tal vez más, Oakland 60,000, docenas de miles seguramente se agolparían en San Diego.
Correcto.
Uh-huh. ¿Y cómo se vivió
la mujer?
¿Cómo se vivió la concentración del sábado ahí en Los Ángeles? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, en Los Ángeles tuvimos grupos de todo el área. Vino gente de Inland Empire, gente de San Bernardino. Salió muchísimo latino, afroamericano, se vio de todo grupo, de toda raza, de todas las edades. Muchas familias a salir a ser activistas.
Uh-huh. Y bien, sé que usted ya desde el año pasado, ¿no? Fue convocante de la primera marcha que se dio el año pasado por ahí en Los Ángeles, de la mujer.
Correcto. El año pasado yo fundé la marcha y la verdad que no sabían lo que me estaba metiendo. Yo pensaba que íbamos a ser unos cuantos de nosotros, pero no sabía que millones de personas se sentían asustadas, la verdad, con la administración que tenemos ahora. El año pasado salimos un poco asustados. Este año salimos con el poder del voto y tenemos la idea de que podemos cambiar todo esto.
Uh-huh. Y háblenos de ese mensaje. ¿En qué ha consistido este mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que más resonó en la marcha de ayer en las calles de Los Ángeles?
En Los Ángeles, con nosotros el año pasado salimos con que escuche nuestra voz en alta. Este año es el voto, porque votamos con nuestra presencia, votamos con nuestra energía. Entonces decimos que con el voto es la única manera de que vamos a cambiar todo lo que está sucediendo con esta administración.
Uh-huh. Y en ese sentido, pues andamos un poco rezagados, ¿no? En la cuestión del voto, ¿qué planes tienen ustedes en Los Ángeles para lograr superar tanto rezago que tenemos en la cantidad de registrados y de naturalizados inclusive?
Bueno, parte de eso es que falta la educación. Por ejemplo, cuando uno se vuelve ciudadano, se registra a votar, pero nadie nos dice cómo funciona el gobierno, nadie nos dice que debemos de votar en las elecciones local, que es lo más importante, es lo que nos afecta a las comunidades. Entonces, es un poco de educación en parte de cómo funciona el gobierno, lo que se le llama Civics 101.
Uh-huh. Y en esto, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? ¿Quiénes serán los educadores en este año, el 2018?
Para nosotros, como Marcha de Mujeres, lo que nosotros estamos haciendo es ir a comunidades, hablar de los problemas locales, hablar de cómo se pueden cambiar, de cómo funciona el gobierno. Yo pienso que las mujeres, como estamos ahora, es lo que lo va a hacer, porque en este momento la educación de cómo funciona el gobierno no se ofrece en las escuelas. Entonces necesitamos que tomarlo como ciudadanos para sacar a todos a votar, es sacar el voto.
Uh-huh. Y tengo entendido de que, aparte de sacar el voto, también ha habido mayor interés por parte de la mujer, no solamente en votar, sino también en ser votada, ¿no?
Bueno, ser votada. Parte de eso es que queremos que el gobierno represente a la comunidad. Ahorita el gobierno representa a hombres anglos de 60 a 85 años. Eso no me representa a mí. Entonces tenemos que poner cosas para que la gente vote hacia gente que se parece a ellos, que tiene la mentalidad de ellos.
Uh-huh. Ahora bien, pero otra vez ha habido mayor interés por parte de las mujeres por ser votadas, o sea, por correr para oficinas de elección popular, ¿no? Por contender, correcto, ¿no? Para puestos de elección popular. Está llegando esa marea también. Sé que esa marea, pues, se puede vivir en otros estados del país. ¿Está esa marea llegando por ahí a Los Ángeles?
Las mujeres están corriendo para oficina en números que nunca se han visto. Las mujeres están diciendo basta, tenemos que llegar hacia el gobierno, a correr el gobierno como se debe.
Eso es. Así es que, ¿y usted qué planes tiene? ¿Tiene planes para correr para oficina? ¿Usted de alguna forma, Emiliana?
No, yo no corro para oficina. Yo voy a ayudar a que más mujeres lleguen a esa meta. Yo voy a ayudar a que las comunidades estén informados de cómo su gobierno funciona en su comunidad. Para mí, esa es mi meta.
Ajá. Ahora, permítame preguntarle ya por último, el día de las marchas, al ver que miles y miles salían a las calles, el presidente Trump respondió para variar con un tuit, un tuitazo. Dijo lo siguiente: bonito clima por todo nuestro gran país, un día perfecto para que marchen todas las mujeres, salgan a celebrar los hitos históricos y el éxito económico sin precedente y la creación de riqueza que ha sucedido en los pasados 12 meses, el más bajo desempleo femenino en 18 años. Eso fue lo que dijo Donald Trump el día de las marchas. ¿Cómo toma usted este mensaje?
Es un insulto. Él tiene que ver por qué estamos marchando. Es un insulto. Mejor que se calle, la verdad. Mejor que no diga nada, pero que si va a hablar, que hable la verdad. ¿Por qué estamos saliendo a las calles? Uh-huh. ¿Qué es lo que está haciendo su administración para que todas las comunidades salgan así?
Uh-huh. Muy bien.
Entonces, mejor hablar de eso que decir buen clima, que salgan las mujeres. Es un insulto, mejor que no diga nada.
Uh-huh. Otra vez nos cuenta usted, Emiliana, que se habló mucho en estas marchas de marchar a las urnas, de pasar a ser de Movimiento Ciudadano a un poder de gobierno, ¿verdad?, de ciudadanos a gobernantes. ¿Cree que está el país listo para que en noviembre pase esto? ¿Cambiará el Capitolio? ¿Los estados llegarán a tener un rostro más femenino? ¿Puede pronosticarnos?
Bueno, es más de un rostro más femenino, es un poder político. Es un poder político que la mujer puede alcanzar, es un poder político que los latinos podemos alcanzar. Es más de igualdad hacia los sexos, es igualdad hacia el apago, es igualdad hacia la raza. Entonces, el movimiento es más grande que solo de las mujeres. El movimiento es un poder político.
¿Cuál será el siguiente paso, Emiliana? ¿Dónde debemos estar observantes sobre el siguiente paso que se desprenda de esta marcha de la mujer en Los Ángeles, en Washington, en todo el país?
El siguiente paso es de nosotros, es el noviembre de 2018. Esta es el sábado fue lo que vamos a hacer el 2018, es con el poder del voto. El noviembre de 2018 se va a ver que la mujer puede cambiar el sistema.
Pues bien, Emiliana Greca, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que desear agregar?
Que salgamos a participar, que contamos, que no estamos solos, que contamos como persona, como raza, como mujer, como hombre. Tenemos que salir a participar al proceso político.
Muy bien. Emiliana, mil gracias nuevamente. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Emiliana Greca viene siendo pues la cofundadora de la Marcha de Los Ángeles. Pues amigos, seguiremos con más conversación. Si gusta a ustedes, si usted fue parte igualmente activa de este día, esta jornada de marchas, este pasado fin de semana, bueno, fue de hecho todo el fin de semana de marchas por todo el país. El día de ayer, de hecho, fue el día de la gran concentración en Las Vegas. Si usted tiene igualmente historias que compartir de algunas de estas localidades, no deje de llamarnos al 1-800-345-4632. Al final del programa volveremos sobre este tema. A continuación seguiremos sobre el tema que les ofrecía al principio. Y este es el voto por reabrir en el Senado el gobierno federal, el gasto para el gobierno federal, cuando menos por las próximas 3 semanas, donde en el trasfondo de este debate ha estado el asunto de DACA. Sobre eso igualmente, si usted tiene comentarios, no deje de llamarnos al 1-834 línea. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más plática. Medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-834 línea. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, con nosotros tenemos ya la presencia de la profesora Lisa García Bedoya, y es politóloga en la Universidad de California en Berkeley. Profesora Lisa García Bedoya, bienvenida como siempre.
Gracias.
Oiga, profesora, antes de pasar al tema que es noticia el día de hoy, y es el asunto de la votación dentro del Senado con relación a la reapertura del gobierno federal o la autorización del gasto federal por las próximas 3 semanas, me gustaría preguntarle sobre otra noticia, esta la del fin de semana. Que fue, pues este fin de semana, ya lo sabe, fue de marchas de la mujer, fue una réplica de las megamarchas de hace un año, y esta vez, por lo visto, los ojos de las mujeres estuvieron puestos en el Capitolio de la Nación. Van por el Congreso, háganse un lado, porque aquí vamos. Ese pareció haber sido el grito de batalla. ¿Dónde pasó usted el día o cómo lo vivió? ¿Qué le gustaría compartir de lo que le haya tocado vivir o saber?
Pues estuve en la marcha en Oakland, aquí cerca de mi casa con mi familia, especialmente con mis dos niñas, y me impresionó porque me preocupaba que no iba a haber tanta gente como el año pasado, pero sí, para mí parece o igual o más. Pero lo que me gustaba más que nada es que los letreros eran más bien lo que vamos a hacer y cómo vamos a cambiar la cosa, en vez de solo decir que estamos bravas y queremos decir algo en contra del presidente. Entonces, para mí fue lo que me gustó más que nada. Había un montón de niños, de bebés hasta más grandes. La banda de high school aquí en Berkeley, donde toca mi hijo, estaba ahí tocando, y mucho sentimiento de comunidad y un sentimiento positivo para decir que todos vamos a trabajar juntos para mejorar la política en Estados Unidos.
Gusta comentar sobre el mensaje de tweet que mandó ese mismo día el presidente Trump por vía de tweet en respuesta a las marchas. Dice que bonito clima por todo nuestro gran país, un día perfecto para que marchen todas las mujeres, salgan a celebrar. Dice que hay que celebrar que el más bajo desempleo femenino en 18 años. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo responde?
Que claramente no estaba leyendo los letreros que habían, que estaban cargando a las mujeres. No estamos aquí hablando de desempleo, estamos aquí hablando de cosas muy muy graves y importantes para las mujeres. Estamos hablando de cosas como la seguridad para los niños, el cuidado médico para mujeres, para poder tener cobertura para concepción y todo tipo de cosas. Así es que estaba tratando de decir que es algo positivo, que estábamos ahí apoyándole a él, pero estábamos ahí diciendo que las políticas que estamos siguiendo no estamos de acuerdo con ellos.
Ajá. Y bueno, ya ve, en las marchas, como usted dice, se habló más de acción, se habló más de qué hacer, se habló más de planes, se habló de, pues en vez de marchar, más bien marchar a las urnas, ¿no? Pasar a ser de ciudadanos en un poder de gobierno. Sí. ¿Cree usted que el país está listo para que este noviembre comencemos a ver eso, de que en el Capitolio, en los estados, de veras comencemos a ver más rostros femeninos en el poder?
Quizás, sí sabemos que hay más mujeres que se están apostando para estar en esas posiciones que en cualquier otro momento. Lo difícil es saber si van a ganar. Entonces, lo que ha pasado históricamente es que ellas no han tenido el mismo apoyo del partido, digamos, de dinero, de ayuda con las campañas y cosas así. Así es que depende si los partidos, digamos, de cada están más dispuestos, ¿no?, a dar a esas mujeres el apoyo que necesitan. Entonces, sí. La otra cosa muy importante saber es que en las elecciones de cada 2 años, que no son presidenciales, los niveles de votanza bajan dramáticamente. Y para los latinos, en el 2014, el nivel de gente elegible, digamos, ni contando a la gente que no es ciudadano, ¿no? Uh-huh. Fue el 20% que votó. Entonces creo que vamos a tener que hacer mucho trabajo para hablar con la gente y convencerlos que votar sí tiene efecto y sí es importante para asegurar que nuestra comunidad tiene las políticas necesarias para sobrevivir y para tener éxito.
Pues efectivamente hay mucho trabajo pendiente por delante, y seguramente una parte de ese trabajo tiene que ver con el millón de votantes que se han propuesto los líderes de las manifestaciones y muchas organizaciones no lucrativas para este año. 1 millón previsiblemente de nuevos votantes, ¿no? Ahora, sí. Volviendo al tema del día, profesora, el tema de la cuestión del voto, que en estos momentos, por cierto, todavía se está dando en el Senado, aunque ya se allanó el camino para este voto, a fin de permitir el gasto del gobierno por las próximas 3 semanas. El líder Schumer, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, aceptó abrir el gobierno por lo pronto, dar tiempo a un arreglo a cambio de una promesa de que habría acción sobre DACA. La promesa fue hecha por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. McConnell con esto ganó tiempo. ¿Qué gana y qué pierde cada quien en este escarceo?
Los que pierden más que nada son los que tienen DACA, ¿no? Que otra vez les están diciendo que tienen que esperar, algo que es muy necesario, ¿no? Que, digamos, para ellos no es nada fácil tener que esperar más. Yo creo que los demócratas, yo no veo que ganan, ¿no? Porque la promesa que hizo Mitch McConnell, el dirigente del Senado, fue bastante, no tenía muchos detalles, ¿no? Que van a tener la oportunidad de votar sobre algo entre ahora y el 8 de febrero. Lo que va a contener, lo que va a decir, digamos, es muy posible que van a tener algo para van a presentar algo que es tan horripilante para los demócratas que no van a poder apoyarlo. Entonces, no tienen ninguna garantía de la sustancia, ¿no?, de lo que van a votar. Los republicanos yo creo que perdieron en el sentido de que controlan el gobierno total y no pueden gobernar. Digamos, no han, solo tienen el presupuesto ahora por 3 semanas y vamos a entrar en esto otra vez. Entonces yo creo que de cierta forma, si están digamos, enseñando que no pueden decidir lo que quieren para poder tener un gobierno que funciona. Entonces, de cierta parte, yo creo que los dos lados salieron mal.
Uh-huh. Y bueno, algunas de las primeras reacciones que ha habido al respecto con relación a la decisión por parte del liderato demócrata por permitir reabrir el gobierno ha venido de una parte del partido, ¿no? Representado sobre todo por la senadora Kamala Harris, ¿no? La fracción progresista dentro de la bancada demócrata dentro del Senado, dice que esto de andar aceptando reabrir gobierno sin realmente haber recibido garantías para los jóvenes Dreamers, solamente promesas, pues eso de confiar en esas promesas sería chuparse el dedo, prácticamente fue lo que dijo Kamala Harris. ¿Qué opina usted de esta fractura que por lo visto parece darse, esta división que parece darse al interior del propio Partido Demócrata?
Pues tenemos que decir que la posición de ella es la posición de la mayoría de los americanos, hasta la mayoría de los republicanos normales. Digamos, los que están ahí en Washington no representan la propia gente que votaron por ellos, en el sentido de la inmigración. Entonces, la mayoría de la gente quiere que algo se haga para arreglar DACA. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que hay un grupo de demócratas que están diciendo que ya hemos dicho espera, 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 pero ya tenemos que hacer algo, y que no tienen confianza, con razón, basado en la historia, de que los republicanos van a hacer lo que dicen que quieren. No, el presidente dijo que quería una resolución de los dos partidos para arreglar la cosa, se lo presentaron y dijo, digamos, digamos, no reaccionó bien en ese sentido. Entonces, digamos, yo creo que ese grupo va a tratar de presionar a los más del centro para hacer que hagan lo que dicen los americanos que quieren que el gobierno haga.
Sí, bueno, al parecer, previo a haber aceptado esta reapertura del gobierno o este voto por reabrir el gobierno, el líder de la minoría, Chuck Schumer, dijo que a cambio de su voto, él lo que quería era, número uno, de que se votara sobre DACA antes del 8 de febrero. Número dos, que no metiera sus manos Trump en todo este proceso. Y número tres, que la Cámara permitiera un voto. ¿Qué prevé usted que pasará al final de estas 3 semanas? ¿De veras ve que estas condiciones vayan a cumplirse?
Yo no veo cómo el presidente no se va a meter. Digamos, y creo que no tiene ni el deseo ni la capacidad. De la otra parte, no sabemos votar por qué. Esa es la parte de la promesa. Sí, tiene la promesa de un voto, pero no tiene ninguna promesa sobre lo que va a contener ese voto. ¿no? Y lo que queremos es una solución permanente para los de DACA, sin tener que decir, sin tener que dar dinero para el muro, sin tener que decir que las familias ya no pueden venir con los inmigrantes, pero digamos, ¿qué va a ser el voto? Eso es lo que me preocupa a mí, es que tienen, la promesa es un voto, pero no es nada de la sustancia de lo que van a proponer los republicanos.
Uh-huh. O sea, no precisamente está hablando ni siquiera del Acta DREAM, ni mucho menos, ni una...
Y dijo DACA, por lo que vi yo, Mitch McConnell, yo creo que no, dijo sobre inmigración, ¿no? No dijo DACA.
Uh-huh. Así es, fue sobre inmigración. De hecho, incluso algo que dio a conocer por allí, según se dice, bueno, lo dio a conocer de su propia boca el mismo líder Schumer, dice Schumer que le ofreció a Trump incluso pagar por el muro a cambio de DACA, y que ni aun así, de veras, pues ni aun así el presidente aceptó, ¿no?, llegar a una conciliación, llegar a algún acuerdo. ¿Cómo la ve usted con esto? ¿Este cambio que se ha llegado a orquestar allí sería solamente un blofe de parte de Schumer, o ve que los demócratas de veras están dispuestos a llegar a ese terreno con Trump?
Han habido mucha gente que ha dicho, hasta Luis Gutiérrez, uno de los proponentes más fuertes en favor de los Dreamers y los inmigrantes en general, dijo que si lo tenemos que aceptar, bien, mejor cuidar a estos muchachos y seguir que fajarnos sobre eso. Yo creo que sí lo ofreció, y yo creo que sí. El problema es que el presidente no sabe lo que quiere, primero, y lo que quiere cambia cada 15 minutos, dependiendo de con quién está hablando. Y lo básico que sí sabemos es que es anti-inmigrante este presidente, que no quiere inmigrantes de Latinoamérica o si no son de Noruega, entonces no. Entonces, de cierta forma, lo difícil es que, aunque hay un grupo, sí se puede aprobar en el Congreso, DACA ha tenido apoyo de los dos lados, ¿no?, por ya más de una década. Lo difícil es que lo que va a hacer el presidente y si lo va a firmar, porque depende del día y el momento. Y por eso es muy difícil todo, yo creo, ahorita en Washington, porque los líderes no saben lo que quiere el presidente, y si sin saber no saben si lo que están negociando al final va a poder ser aprobado.
Muy bien, seguiremos conversando sobre este asunto, que es la batalla que en estos momentos está librando dentro del Senado, y en momentos más adelante seguramente también volverá a darse al interior de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, con relación a la autorización del gasto federal. Durante los pasados 3 días, el gobierno había quedado cerrado debido a la incapacidad por parte del liderato republicano y de la Casa Blanca de llegar a algún acuerdo en relación a las condiciones para la autorización del gasto público federal. Pero en estos momentos justamente se está tramitando el voto para permitir la reapertura del gobierno, luego de que el liderato demócrata aceptó dar su voto a favor de una reapertura provisional del gobierno federal, con la condición de que más adelante se llegue a tratar el asunto de DACA, el asunto de los Dreamers. Seguiremos esta conversación con la profesora Lisa García Bedoya. Antes, breve pausa. Amigos, en Abierta tenemos la presencia de la profesora en Ciencias Políticas y en Educación, la profesora Lisa García Bedoya de la Universidad de California en Berkeley, para comentar los temas del día, y en particular pues este que en este momento se está desenvolviendo en la capital de la nación, y es el voto por el gasto público federal y particularmente por reabrir el gobierno, que había estado, por cierto, cerrado durante los pasados 3 días, reabrir el gobierno por un plazo de 3 semanas mientras se logran arreglos en relación a algunos de los puntos en mayor discordia. Uno de los puntos en mayor discordia es el relativo a la suerte de los jóvenes Dreamers, de los jóvenes amparados por DACA, que de un plumazo pues recibieron el final de esa protección el pasado mes de septiembre por parte del presidente Donald Trump. Profesora, ¿ve posible en el Senado un arreglo tipo Late Dream? ¿Le ve apetito al líder McConnell por permitir un voto sobre alguna posible Late Dream?
Yo creo que tiene que permitir un voto. Yo creo que no tengo confianza que va a permitir un voto sobre algo que tenga la posibilidad de ser aprobado. Yo creo que él no tiene ninguna ganas de arreglar esta cosa. Nunca ha dicho, digamos, dice que tenemos estos principios iguales, pero de cierta forma él no es una persona que apoya los de DACA. Entonces yo soy pesimista de lo que vaya a hacer. Si lo hace, lo que quizás va a hacer es aprobar algo que sabe definitivamente que no va a poder ser aprobado por la Casa de Representantes. Entonces, es la otra parte, ¿no? Si algo se aprueba en el Senado, ya aprendimos, ¿no? La última vez que tratamos a reformar el sistema migratorio, que se aprobó en el Senado y nunca hubo un voto en la Casa de Representantes.
Ahora, algo con las características que tiene el proyecto de Late Dream, que en estos momentos ya existe, ¿no? Existe en forma pues de texto en ambas cámaras, en la Cámara de Representantes, sí, igual que en el Senado. Pues algo así, quizás en caso de que pudiera llegar a recibir el permiso por parte del líder McConnell, quizás pudiera pasar en el Senado con una minoría de republicanos que se pudieran pasar, que pudieran seguir el llamado, digamos, Lindsey Graham, ¿no? O que pudieran recibir el llamado Jeff Flake,
¿no? Los votos están ahí.
Están ahí los votos. Ahora, también el problema, el mayor enredijo quizás...
que han sido el problema.
Y quizás el mayor enredijo está en la Cámara, ¿no? Donde Paul Ryan, el líder, sigue aferrado a su política de que plan que no cuente con la mayoría de la mayoría, pues no pasa a votación, ¿no? Tiene candado. Está muerto al llegar. Y DACA, que se sepa, pues cuenta con apoyo de una minoría de la bancada republicana, pero no cuenta con la mayoría, aunque pues con esa minoría y con el voto unánime de los demócratas, pues bastaría para hacer que este arroz ya se cociera, ¿no? El arroz de DACA. Ahora, el problema es que Ryan no ha estado dispuesto a dar su brazo a torcer, a permitir un voto. ¿Cree que Ryan pueda cambiar? ¿Qué lo podría hacer cambiar?
Eso es muy difícil. No sé, porque yo creo que en este momento, en el lado republicano, digamos, es con un grupo minoritaria de los republicanos, este caso es como lo más importante para ellos y es una línea que no quieren pasar. Entonces lo difícil es como cuando tienes un grupo tan apasionado, ¿no?, en contra de una cosa, es difícil. Un líder tiene que básicamente tener el coraje, ¿no?, para poder seguir adelante aunque sepa que va a tener esa digamos, eso negativo, ¿no?, le va a afectar, o que gente va a decir cosas negativas. Y yo creo que Ryan no es el tipo de líder que quiere tomar ese riesgo, ¿no? Especialmente por una cosa que para él nunca ha sido muy importante. Y para su estado no es tan importante tampoco. Entonces, así yo que... no sé cómo se hace. Tiene que decidir. Ryan y McConnell tienen que decidir que para ellos políticamente es importante hacer esto. Y si el presidente está en contra y hay este grupo de republicanos que está muy, muy, muy en contra, se hace más difícil.
Así que es cuestión de cálculos políticos y en estos momentos es difícil saber lo que está en la mente de cada uno de estos líderes, ¿no? Ahora, no hay que olvidar, efectivamente, a propósito de cálculos políticos, no hay que olvidar que estamos en año de elecciones, el pleito de noviembre por el Congreso, los cálculos de esta batalla seguramente están pesando sobre esta batallita por el gasto, ¿no?, y la cuestión del cierre y la apertura del gobierno. Al parecer, Donald Trump le está apostando a que la mayoría del pueblo elector de noviembre va a echarle la culpa a los demócratas por afectar al gobierno, por cerrarlo, a cambio de unos cuantos inmigrantes que ni siquiera son parte del pueblo norteamericano así es la manera de pensar, por lo visto, de Trump y de sus colegas de partido en el Congreso. O sea, que la opinión pública le echará la culpa a los demócratas y que todo pues es por una causa que no es de interés para todo el pueblo en general. ¿No teme que esto llegue a pasar? ¿Que con tanto golpeteo de Trump el público le llegue a creer, a comprar este infundio?
Es difícil saber cómo va a salir. Yo tengo que decir, los demócratas no, yo creo, hicieron un trabajo, digamos no fueron tan efectivos o tan consistentes como los republicanos en qué estaban hablando sobre lo que estaba pasando este fin de semana. No, lo que debían haber dicho es, los republicanos controlan todo y no pueden, estamos 4 meses, se empezó el año fiscal hace 4 meses y no tenemos un presupuesto para el gobierno. Eso es lo básico, no han hecho el trabajo más básico que tienen que hacer. Pero eso no es lo que se escuchaba este fin de semana, ¿no? Lo que se escuchaba es lo que estaba diciendo el presidente. Entonces, de cierta forma, no sé, pero la parte importante es que la mayoría de los americanos quieren que se resuelva DACA. Entonces, de cierta forma, están tratando de decir que esto es para los americanos y los que no son americanos, pero de cierta forma los americanos quieren que esto se resuelva. Entonces, no sé, es difícil saber cuál va a tener éxito, pero de cierta forma yo creo que los demócratas decidieron dejarlo hoy porque estaban preocupados de lo que iba a pasar este año en las elecciones.
Uh-huh. Y seguramente esa preocupación les va a volver dentro de 3 semanas cuando se retome este asunto. Ahora, quien ha estado siempre a la ofensiva y con una campaña de golpeteo y muchas veces en el orden muy sucio, pues ha sido el propio presidente, ¿no? Con su venia y con el sello de Trump, acaba de salir un anuncio comercial contra los demócratas, de ese tipo de anuncios tenebrosos como los que se airearon en Virginia y Nueva Jersey, o sea, en el peor estilo de las guerras sucias, que asocia a los demócratas con los inmigrantes y por lo tanto con criminales, y pone imágenes de convictos que han matado a policías. Los demócratas, dice el anuncio, serán cómplices de todo homicidio cometido por los inmigrantes ilegales, ¿no? Al más puro estilo de la campaña de Trump, no señalando al inmigrante como criminal, embarrando a quien se atreva a sacar la cara por el inmigrante. Lo interesante es de que lanza este mensaje en respuesta a estas iniciativas sobre DACA. En otras palabras, de alguna forma está implicando aquí a los Dreamers en este mensaje. Este aviso, Lisa, seguramente lleva dedicatoria, ¿no? ¿A quién va dirigido?
A quien sea, de cierta forma. No, a los de centrista, a los que quizás están pensando cambiar su voto a los demócratas. Pero de cierta parte, es parte de esta. Está dirigido a todos, ¿no? Porque quieren, es la mentira que han estado diciendo, y yo creo que piensan que si lo dicen una vez y una vez y una vez y una vez, la gente va a empezar a creerlo. Y de cierta forma las encuestas públicas parece que sí está funcionando, ¿no? Que la cantidad de gente que ahora está diciendo que los inmigrantes cometen crímenes, lo que no es cierto, ¿no? Más que los americanos o los que nacen aquí, está subiendo. Entonces yo creo que quieren que lo escuche quien sea, pero lo más importante es seguir con esa mentira hasta que la gente empiece a creerla.
Y no estará dirigido también seguramente a agitar los ánimos de sus bases en aquellos estados que votaron por Trump, pero que tienen senador demócrata y que ahorita están sudando gordo, ¿no? Estos senadores demócratas, para ver cómo votan, ¿no? En estos momentos de gran decisión dentro del Congreso, dentro del Senado.
Sí, no, y saben que quieren que esa gente vote, ¿no? Este año. Y como dije, en muchos casos en el pasado, esa gente, como los que son de bajos ingresos o lo que sea, no votan. Entonces, quieren asegurar que ese 30% de personas que apoyan mucho al presidente y a sus políticas, que se queden bravos, ¿no? Que se queden muy motivados y que vayan a votar. Ellos también son importantes. Pero yo creo que más que nada, y lo que me preocupa a mí, es que quiere que gente no, digamos, que no necesariamente apoyen al presidente ahora, crean esas mentiras para poder cambiar el sistema migratorio, para ser mucho, mucho más restringido de lo que es ahora.
Muy bien, profesora Lisa García Bedoya, mil gracias como siempre por su presencia en Línea Abierta.
Gracias. placer, gracias.
Que esté usted bien. Sigamos en comunicación. Hasta luego. Pues bien, amigos, la profesora, la doctora Lisa García Bedoya, ella es catedrática de Ciencias Políticas en la Universidad de California en Berkeley, comentando los temas del día. Nos vamos, amigos, a breve pausa. Seguiremos con más plática. Medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y bien, amigos, en los minutos finales, los minutos que nos restan, quisiera compartir las opiniones que logré captar con mi micrófono en la marcha de este sábado en Oakland, en el mero centro cívico de la ciudad. Más adelante compartiré opiniones de ustedes, amigos radioyentes, al final de este Vox Pop, digamos, que logramos captar. La marcha aquí en Oakland fue breve, si acaso de unas 2 o 3 millas, concluyendo en la plaza del Palacio Municipal, pero fue muy impresionante ver la calle inundada de un mar de gente, un verdadero río humano, un río que se calculó en unas 60,000 almas, y se me hace bajito. Docenas de miles que no dejaban de caminar, jóvenes, ancianas, niñas. Miramos a padres cargando hijas en hombros o en cangureras, madres que empujaban carreolas, bandas escolares o bandas de barrio que marcaban el paso de los manifestantes. En fin, una verdadera celebración de unidad, de esperanza, de aguante, de resistencia. Platiqué al azar con varias de las manifestantes. Aquí les comparto algunas de las opiniones que obtuve de entre los que marchaban. Comencemos con estas opiniones que me entregaron Crisantema y Vicky, que por cierto procedían del Valle Central, de la ciudad de Merced.
Se me hizo que es bien importante venir a la marcha de mujeres como chicana, como latina, porque los temas que nos impactan a nosotros como mujeres de color son diferentes a los temas que impactan a mujeres anglosajonas, y queríamos asegurarnos de que se hable de inmigración, que se hable del machismo que existe ya dentro de nuestras familias, y que también estuviéramos hablando sobre la importancia de como mujeres latinas, que se nos dé las mismas oportunidades de educación y de otros temas que nos impactan.
¿Qué ves para el 2018?
Para el 2018 vemos más unidad entre mujeres de todos los colores, y ojalá que, como se nos está atacando tanto con leyes, hasta el hecho de nosotros como mujeres decidir si sí o no queremos un aborto, es algo que tenemos que estar luchando por ahorita, se me hace algo tan ridículo. Espero que para este año en realidad se pasen pólizas fuertes que apoyen a todas las mujeres y que nos den el derecho de ser libres.
¿Qué esperaba encontrar aquí en Oakland y qué encontró?
Encontré mucha unidad, mucha gente que está aquí, es lo que esperaba también. Ver mucha gente aquí de todas las razas y de todos los géneros también.
¿Qué dice el cartelón?
El mío dice, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista.
Ellas son consejeras reproductivas del Valle Central de California, por allá de los rumbos de Merced, y ya escucharon parte del énfasis, dice, es la cuestión del derecho a la salud reproductiva, hasta lo del aborto, dice, el hecho de que tengamos que seguir luchando a estas alturas en el siglo XXI sobre este asunto es algo muy ridículo, dice. Algunas de ellas incluso reflejaban esta misma demanda en un cartelón que decía, no te metas con mi cucu. Seguramente aludiendo, no te metas con mi cuerpo, seguramente. Pues bien, amigos, ¿qué tal si escuchamos otras opiniones captadas en la marcha? Me llamó la atención mucho la opinión de una abuela inmigrante peruana con la que platiqué. Oigamos estas opiniones.
Vine porque quiero enseñarle a mis hijas que ellas tienen una voz y que nadie les puede quitar esa voz, ni el presidente.
¿Y su nombre?
Tatiana.
¿Por qué está aquí?
También porque nosotros queremos promover mucha justicia social en nuestra escuela y venimos aquí a enseñarle a nuestra familia lo mismo.
¿En nuestra escuela? ¿A qué se refiere?
Somos maestras.
Y usted, señora, dice que viene aquí porque es abuela.
Porque
¿qué quiere decir?
Mamá de ella, y tengo 3 nietas y espero un futuro mejor para ellas. Que si uno solito no puede hacer la diferencia, todos juntos sí podemos hacerla.
¿Qué le preocupa de este presente?
Me preocupa el presidente que tenemos y las acciones que estén tomando. Y me preocupa toda la situación de acoso sexual y todas las cosas que todavía a estas alturas existen contra las mujeres. Yo las protesté hace 30 años en mi país y me me duele un poco que aquí, 30 años después, en Estados Unidos, tenga que seguir protestando por lo mismo.
Ahí me preocupa, dice, que a 30 años sigamos viendo lo mismo por lo que protestamos las mujeres hace 30 años, dice esta abuelita. Vayamos a escuchar ahora a la señora Marta, igualmente la misma señora, continuando con sus comentarios.
¿Qué de lo que está viviendo le preocupa tanto a usted?
Todo el odio que vemos alrededor, cosas que no se miraban antes. Ahora parece que todos no piensan antes de hablar. Es algo muy feo que estamos mirando y no quiero que mis niñas crezcan en un mundo tan feo y horrible.
¿Le ve remedio a esta situación, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelantito? ¿Cómo mira las cosas?
Siempre hay un futuro, por eso tenemos que estar aquí unidos para juntarnos, para que una voz sea muchas voces y saquemos este presidente y salgamos adelante.
¿Qué de lo que ve en el 2018 le da motivos de esperanza?
No, me da mucha preocupación el futuro, me da mucha preocupación el mundo que le voy a dejar, que le estamos dejando a las generaciones que vienen en adelante. Pero, como dije hace un rato, tal vez uno solo no puede hacer la diferencia, pero si nos juntamos todos, sí.
Esta última fue la opinión de la abuelita Marta, la inmigrante peruana. Anteriormente escucharon otras voces de otras mujeres reunidas, todas ellas en la marcha de Oakland. Por último, comparto con ustedes la opinión que me dio el señor Enrique Cárdenas, quien es un asesor de empresas y que marchaba con su pequeña hija en hombros.
¿Por qué está aquí?
Porque quiero decirle al gobierno que no está bien lo que está haciendo el presidente con todas sus acciones y todo lo que está haciendo el Congreso. No es justo.
¿A qué se refiere?
Pues casi todo lo que hace me cae mal, pero quiero enseñar que no es justo de que estén sacando tantos inmigrantes de los Estados Unidos, personas que han estado aquí todas sus vidas y que no conocen otro país, y los están sacando, los están mandando a otros países que no conocen, y están separando familias que son miembros de la comunidad, que están aquí tratando de trabajar y tratando de salir adelante, y no es algo bueno, no es algo que una persona decente hace.
Trae a su hija en hombros y su hija trae un letrero. Se refiere al patriarcado.
Sí, desde que eran chiquitas les hemos enseñado de que ahorita el sistema favora a los hombres, pero que no tiene que ser así. Y que todos tenemos que luchar juntos para parar ese sistema y para poder tener los derechos iguales para hombres y mujeres y para que ellas tengan un futuro más positivo.
Esas fueron algunas de las voces con algunas de las preocupaciones o aspiraciones que llevaron a cientos de miles, a millones a salir a las calles de la nación este fin de semana. Estas fueron captadas en la marcha de Oakland, donde se hicieron, donde se hicieron presentes mínimamente 60 mil personas marchando por las calles, 1 millón en California, nos acaba de comunicar una de las organizadoras de la marcha de Los Ángeles, para demostrar otra vez una demostración de fuerza ante el gobierno, ante las políticas que están viniendo encima, especialmente en contra de la mujer. Pues en el minuto que nos resta tenemos la presencia de nuestro escucha habitual, Javier, que nos llama desde Fresno. Javier, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Pues yo nada más quería decir que es una vergüenza, en realidad, es una vileza también usar a los jóvenes DACA, a todos los DACAs como moneda de cambio. En lugar de estar buscando cómo solucionar eso, lo usan los republicanos y Trump como una forma de que aprueben dinero para construir el muro, un muro que mucha gente ve en realidad es inútil construirlo, es un desperdicio de dinero. No tiene en realidad mucho sentido.
De hecho, hay algunos analistas que piensan que en el fondo esa fue la intención original de haber acabado con DACA, el hecho de haber creado una moneda de cambio.
Esa ahí puede ser también, acabar con los líderes hispanos, remitirlos otra vez a que no haya líderes, volverlos a crear, porque los llegan a deportar.
ponerlos a la defensiva, ponerlos, hundirlos en las sombras nuevamente, hundirlos en las sombras de la clandestinidad. A tanta gente que efectivamente ha despuntado como brillantes, como sobresalientes líderes sociales en la nación. De allí han salido, es un verdadero semillero de líderes sociales, líderes políticos, líderes culturales, seguramente, de educación. ¿Con qué gusta concluir, Javier?
Pues con que en realidad los demócratas también no están haciendo bien su tarea, porque ya que dejen a Rusia en paz, no fue por Rusia que perdieron, fue por falta de visión, por seguir con el status quo. Y mucha gente, sobre todo los jóvenes, no son tan fácil de engañar, que se dejen ya de ver al pasado, que vean al futuro y pongan gente nueva con otras ideas. Eso fue lo que hizo a Bernie Sanders salir hacia arriba. Y esa es la dirección. Gracias.
Muchas gracias, Javier, por ese comentario con el cual cerramos con broche de oro este programa. Amigos radioyentes, gracias igualmente por su sintonía. Entre las cifras que me están llegando, que me siguen llegando igualmente con los números de algunas de las grandes marchas que cimbraron a todo California este pasado fin de semana, se me avisa de que aproximadamente 40,000 personas fueron, se calcula, según el diario New York Times, salieron a las calles en la ciudad fronteriza de San Diego, 35,000 salieron por acá en las calles de Sacramento, igualmente hubo cientos más, quizás miles más, caminando por las calles de Fresno, por las calles de Bakersfield. Sé que también hubo marchas reportadas en la ciudad de Santa Cruz, en el centro de California, Costa Central, en la ciudad de Sonoma, la ciudad de Napa, Santa Rosa, igualmente hubo marchas parecidas, Miami, Pittsburgh, Cleveland, St. Paul, Minnesota, en fin, hubo cientos de marchas hermanas por toda la nación este pasado fin de semana. Mientras tanto, nosotros le seguiremos poniendo el ojo, ponemos la atención, la observación a lo que está pasando en estos momentos en el Congreso. Si gusta usted seguir esta plática y hacerse parte igualmente más amplia de la plática, volveremos sobre este tema el próximo día jueves para ver hasta dónde se ha remitido este debate con relación a la autorización del gasto y por otra parte con relación igualmente al qué hacer, cuál será la suerte de los jóvenes Dreamers, de los jóvenes que hasta el momento han sido amparados por DACA, que siguen amparados por DACA solamente gracias al contrapeso que ha dado un juez federal. Batalla que, por cierto, sigue en las Cortes. Con esto concluimos, amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo. No me resta más que agradecerles por su sintonía y desearles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.